¿Me puedes decir tu nombre? Te ordeno. Necesito que hables. Dime. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Sí? ¿Yareli? No sé si dijo Yareli o Areli.
¿Algo así?
Ajá.
A ver otra vez.
¿Te llamas Areli?
Sí.
¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Me puedes decir qué te sucedió? Areli, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Morí?
¿Dónde? Dime dónde.
¿Dijo morí?
Dijo morí. ¿Me puedes indicar dónde? Para poderte ayudar, ¿dónde? Dime dónde. Te voy a ayudar, dime dónde.
Ya, Javi, ya, por favor, ya, prenda la luz. No manches, ¿qué alcanzaron a escuchar ustedes? Mándenme todo por WhatsApp en el 624-130-70. Estuvo muy claro, Javi, y escuché otra voz
diferente
a lo que siempre se había manifestado en el programa.
Viste que de esta manera, ¿no? Se puede poner también, apagar todas las luces y poner el diapasón, tres golpes, la parte de
no
fuera.
No puede ser cierto esto, no puede, ya nos vamos, gracias. Ay, Dios.
Ahora sí.
Amigos del 96.3, Javi Estrada, vías de contacto.
Es Javi Estrada Paranormal BCS, teléfono 624-239-4163. Ahora sí a descansar.
Descansar este muchacho. Gracias, hasta mañana, buenas noches. No puede ser, qué bárbaro.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Buenas noches, estimados radioescuchas de Cabo Mil. Les saluda con mucho gusto nuevamente el doctor Félix Porras. Vamos a tener el día de hoy otro capítulo del programa Encuentro con la Cultura Musical. Y esta noche vamos a dedicar el programa a las grandes obras de piano. Y vamos a empezar el día de hoy con una pieza muy, muy bella de Beethoven, que es una sonata, la sonata número 8. Vamos a recordar rápidamente que la sonata es una composición musical que se hace para uno o dos instrumentos. Acuérdense, la diferencia entre sonata, concierto, sinfonía, etc. Y esa sonata número 8 para piano de Beethoven tenía un apodo que él mismo le puso y era la Sinfonía Patética. Y bueno, pues esta obra, el maestro Ludwig van Beethoven la escribió por allá de 1798. Hay algunas evidencias que pudo haber sido escrita un poco antes o un poco después, pero bueno, esa fue la época aproximadamente cuando Beethoven escribió esa sonata número 8. Es una obra que tiene tres partes. La primera parte le llaman grave. ¿Y por qué se llama grave? Grave podría tener un significado, pues, no sé, en medicina, un paciente grave, ¿no? En cuestiones de sonidos de música, pues puede ser una nota muy baja, una nota grave, como las notas del bajo. Sin embargo, en notación musical, esta palabra grave viene del italiano grave, de la palabra en italiano, que significa lento y majestuoso o ceremonioso. Entonces, cuando vean ese término grave, lo van a ver que puede ser alegre, lo puede ser un rondó, etcétera. Pero bueno, el primer movimiento es grave y está escrita en do menor. Vamos a oír esta primera parte. Yo estoy seguro que les va a gustar mucho.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonata número 8 para piano de Beethoven, que se llama, apodada por el mismo Beethoven, La Patética. Fue interpretada por Daniel Borenboim, un pianista muy famoso argentino, nacionalizado alemán. Y bueno, esos artistas muy famosos tienen varias nacionalidades. Es un honor para un país nacionalizar a alguien de ese calibre, ¿no? Pero bueno, esta obra de piano, La Patética, así la apodó Beethoven, así la llamó por su majestuosidad, su gran presencia a la hora de que es interpretada en el escenario por un pianista. Vamos a continuar con el segundo movimiento. El segundo movimiento es el más famoso, seguramente cuando la empiecen a oír la van a identificar. Se denomina como Adagio Cantabile o Adagio Cantabile, que es una parte lenta. Adagio quiere decir lento, acuérdense. Y está escrita nada menos que en la tonalidad de La bemol mayor. A ver qué les parece.
Thank you.
Y bien, pues ese fue el segundo movimiento de la sonata número 8 para piano de Beethoven, La Patética, y fue interpretada por el señor maestro Daniel Barenboim. Esta, por cierto, está escrita, este segundo movimiento, en un compás de dos tiempos. El primer movimiento está escrita en cuatro tiempos. Y vamos a continuación a escuchar el tercer movimiento, que sería nombrado como un rondó allegro. Este movimiento tiene la particularidad, bueno, aparte de estar escrita en otra vez en do menor como el primer movimiento, tiene algo muy curioso que engloba los tres movimientos. Si ustedes ponen atención, van a recordar algunos pasajes del primer movimiento y del segundo, y esto le va a dar un carácter de recapitulación al movimiento, es decir, va a recordar los anteriores. Y también hay algo interesante en esta última parte de la pieza, que es el uso de una dinámica musical que se llama sforzando, que es una parte donde se incrementa la intensidad de la música, y eso le da un efecto de mucha fuerza, de mucha presencia. Ojalá lo disfruten, es el tercer movimiento del rondó allegro de la sonata patética de Beethoven. Thank you. Bien, pues acabamos de escuchar el tercer movimiento de la sonata número 8 patética de Ludwig van Beethoven. Fue interpretada por el maestro Daniel Barenboim. Vamos a ir a un corte comercial breve y regresamos en un momento.
Encuentro con la música clásica y su cultura.
Este verano Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Llévate Caribe Cooler variedad de sabores de 300 mililitros, 3 por 79 o 4 por 98 pesos. Sí, 3 por 79 o 4 por 98 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 21 de agosto. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
Corte.
Aterrador, ¿verdad? Por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México. ¿Oyes eso? Así suenan los mensajes, las llamadas, las clases, las series y todo lo que se están perdiendo muchas personas que no usan internet porque no saben cómo utilizarlo. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos para aprender a usar internet y otras herramientas digitales. ¡No te quedes fuera! ¡Conéctate! El IFT te enseña.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Atención. Nos ha llegado la noticia de que se planea construir una gasolinera en la esquina de Paseo Cabo Bello y la carretera transpeninsular, lo cual viola la reglamentación y pone en peligro a la comunidad circundante, nuestra seguridad y nuestra salud. La Asociación de Colonos de Cabo Bello, Villa Serena, Santa Carmela, Colonos del Tesal. Nos oponemos contundentemente a este proyecto por el peligro que representa a nuestras familias y la comunidad. Únete a esta iniciativa de rechazo. Mayores informes al 624-145-8242. 624-145-8242. Asociación de Colonos de Cabo Bello. No a la gasolinera en Cabo Bello.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Bienvenidos nuevamente a este programa Encuentro con la Cultura Musical. Les habla el Dr. Félix Porras. Y el día de hoy estamos analizando las piezas más famosas, bueno, algunas de las piezas más famosas del piano. Ya escuchamos la sonata número 8 patética de Beethoven, pero antes de continuar con la siguiente obra, que va a ser precisamente Claro de Luna de Debussy, de Claudio Debussy, vamos a sintetizar un poquitín la historia del piano. ¿De dónde salió el piano? El piano es el producto de la evolución de dos instrumentos que fueron como sus abuelitos, que fueron el clavecín y el clavicordio. Esos instrumentos datan de hace muchos siglos, bueno, varios siglos, y se caracterizaban por ser instrumentos de cuerda, pero en vez de percutir la cuerda como es ahora en el piano, con el martinete, el clavecín tenía una espiga curva que al activar la cuerda jalaba hacia arriba esta pieza y la hacía sonar como quien tocar una guitarra, pero sí ese mecanismo con cada cuerda. Entonces tenía varias limitaciones, por ejemplo, no podían tocarse notas suaves o fuertes, siempre sonaba al mismo volumen. Y eso parece mentira, pero influyó sobre el tipo de música del Renacimiento y el periodo barroco. Ustedes se pueden dar cuenta que en ese entonces la música no tenía altibajos de intensidad o de volumen, sino era siempre el mismo volumen. Para acentuar algunas partes de las canciones, los instrumentos de cuerda como el violín, el cello, la viola, etcétera, incrementaban el volumen y eso es lo que hacía que se oyera la orquesta más fuerte. Pero en sí el clavicordio o el clavecín permanecían siempre en la misma, en el mismo nivel de intensidad. Pero bueno, fue hasta el año 1700 por allá cuando un señor italiano de nombre Bartolomeo Cristofori inventó el instrumento. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue en realidad lo que hizo fue que le daba la posibilidad de que sonara más fuerte o más suave según la fuerza con la que el pianista pulsaba las teclas. Por eso se llamó originalmente pianoforte. Porque ¿qué quiere decir piano? Piano en italiano quiere decir suave o quedo, quedito, suavecito. Eso quiere decir piano. Y forte, pues, es un sonido más fuerte. Entonces, piano forte era la manera de describir un instrumento que se podía tocar muy suavemente o con más volumen, lo cual no era posible antes. Y bien, pues, antes de continuar con la descripción y la historia del piano, vamos a escuchar una pieza muy bonita, posiblemente de las más bellas que se hayan escrito en piano en la historia de la humanidad, así de fácil se los digo. Se llama Claro de Luna, es parte de una suite que escribió Claudio Debussy, o Claude Debussy, y es un francés, por cierto, vivió en la ciudad de París. Y esa pieza tiene una característica muy especial, que fue la primera pieza que se escribió con un carácter impresionista. ¿Qué quiere decir esto? Que Debussy escribía una cosa y al tocarla daba la impresión de que sonaba otra cosa diferente. Claro, la diferencia es mínima, pero si uno analiza cada nota y cada sonido, el resultado final al tocarla se oye diferente a como uno la vería. Ya ven, cuando uno va a tocar una pieza, lee uno la partitura, va uno viendo cómo van las notas y uno se imagina cómo sonaría. Ya cuando uno la toca, se oye un poquitín diferente. Ojalá que la disfruten. Eso es parte, es la canción número 3 de las 4 que componen la suite Bergamasque de Claudio Debussy. Es el Claro de Luna y dice así. acabamos de escuchar El Claro de Luna, que es, por cierto, uno de los Claros de Luna. Este fue el de Claude Debussy, porque acuérdense que está El Claro de Luna de Beethoven y hay otros dos, tres por ahí también famosos. Pero bueno, esta canción la escribió Claude Debussy en el año 1890, más o menos. Claudio tenía en aquel entonces alrededor de 28 años y fue un distinguido compositor francés. Vivió muy cerca de la ciudad de París, dentro de la ciudad de París, en los suburbios al oeste de la ciudad. Y a reserva de que luego platiquemos más de Claudio Debussy, vamos a terminar de hablar tantito de la historia del piano. Entonces quedamos en que fue inventado por un italiano, el señor Bartolomeo Cristofori, por allá de 1700. Y el mérito de Cristofori fue lograr un mecanismo por medio del cual el clavicordio o el clavecín, y de ahí a través del tiempo y la historia, pues empezó a perfeccionarse. Diferentes personas se encontraban con un pianoforte y le hacían alguna modificación, algún cambio para mejorarlo. Entre ellos está un señor alemán que se llamó Gottfried Silbermann. Él era un alemán que le hizo muchas adecuaciones a los pianos. Por cierto, él le construía sus instrumentos nada menos que a Juan Sebastián Bach. Imagínense la importancia que tenía ese señor. Y de ahí siguió el periodo clásico, donde en el cual el piano o pianoforte empezó a ser un instrumento muy importante, porque compositores como Haydn, como Mozart, empezaron a aumentar su popularidad, la popularidad de ellos y del instrumento. También hubo mucha influencia de Beethoven por su técnica y su expresión. Acuérdense cómo los compositores expresan con notas muy fuertes, así casi casi con coraje, y luego muy suave. Entonces eso era una de las características de Beethoven, y esto hizo que el pianoforte entonces tuviera mucho auge. Muchas veces preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un piano y un pianoforte? Es lo mismo. El pianoforte era una manera de llamarle a los nuevos pianos por la novedad de que tenían que haberse cambiado mucho para que lograran esa capacidad de tener diferentes volúmenes al ejecutar una pieza. Entonces esto ocurrió por allá del principio del siglo XIX, y fue cuando algunas marcas como Steinway e hijos, no sé si han visto o vean cuando un video de un pianista famoso por ahí en YouTube, y vean el nombre de la marca del piano, los más famosos son Steinway. En esa época comenzaron a trabajar en las mejorías que han dado como resultado pues estos pianos que tenemos ahora tan hermosos. Y bueno, ya en el siglo XXI los avances de los pianos han sido también impresionantes, porque han entrado en la época o en la etapa digital, en los cuales la electrónica permite fabricar pianos de tecla pesada, de las medidas exactas a un teclado de un piano original, pero que producen el sonido digitalmente o artificialmente. Y de ahí ha salido una serie de sintetizadores y etcétera, etcétera, teclados muy modernos, impresionantes. Y habiendo mencionado esto acerca del piano, vamos a continuar con el análisis de la siguiente pieza. Y en esta ocasión voy a tocar primero la pieza y vamos a hacer una trivia a ver si alguien nos hace favor de llamar al 624-147-5263 para que nos digan quién es el autor, o si no se acuerdan del autor, díganme en qué película la vieron. A ver si recuerdan.
Thank you.
Bien, pues si alguien le atinó al nombre, mándenme un WhatsApp al 624-147-5263, porque la persona que le haya atinado, pues le vamos a dar un obsequio. En cuanto sepamos el ganador, le vamos a decir de qué se trata. Para aquellos que no le atinaron, pues es nada menos que el nocturno número 20 de Chopin en do sostenido menor. Y fue precisamente el tema de aquella película bellísima que vimos todos, o bueno, yo creo que todos la vieron. Si no, réntenla por ahí en alguna de las agencias de renta de películas. Se llamó El Pianista. Fue filmada en el año 2002 y fue dirigida por Roman Polanski y protagonizada nada menos que por Adrien Brody, ese artistazo que a todos nos gusta tanto. Les recomiendo que la vean y van a disfrutar además de varias canciones. Durante la película se tocan varios temas de Chopin, así que ojalá y la disfruten. Y hablando de Chopin, vamos a aprovechar ahora a escuchar el Nocturno número 9. Es una canción también bellísima, a ver qué les parece. Thank you. Bien, pues ese fue el nocturno número 9. Por cierto, es la canción número 2. El nocturno tiene 3 piezas. Y como un dato también histórico-cultural, esta canción fue la música del soundtrack de una película que se filmó hace muchos años, que fue la historia de Eddie Duchin. Se llamó La Melodía Inmortal precisamente, la protagonizó Tyrone Power, y también participaron Kim Novak, Victoria Shaw y James Whitmore en esa película, de veras con un valor cultural y musical enorme, ya que como parte de la trama de la película se toca esta canción, el nocturno número 9. Y por cierto, el pianista que hace el doblaje de Tyrone Power, bueno, dobla a Tyrone Power cuando se trata de que toque el piano, es nada menos que Carmen Cavallaro. Carmen Cavallaro, otro de los grandes, grandes pianistas de la época moderna. Bueno, y vamos a despedir el programa de hoy con una canción que me gusta mucho por muchas razones. Fue tema de una película que se llamó Somewhere in Time. En español se llamó En algún lugar del tiempo. Fue protagonizada por Christopher Reeve. Ya ven que Christopher Reeve no era nada más Superman, sino también hizo varios papeles en diferentes superproducciones. Pero me gusta mucho porque, de hecho ya la hemos analizado en el programa en alguna ocasión, me gusta mucho porque hacen una amalgama con una canción que se llama La Variación 18 de Rachmaninoff, y luego regresa otra vez al tema Somewhere in Time, y eso ha hecho que la gente que le gusta la película y que le gusta la música de la película, pues también se interese en esto que se llama Rapsodia de un tema de Paganini, o La Variación de 18 de Rachmaninoff. Aquí la van a escuchar completa, y con eso vamos a cerrar el programa de hoy, y la canción dice así.